Esta es la clase número 4 y la clase de hoy nos da el principio actuar con humildad. Vamos a orar y vamos a disponernos a comenzar con este tema. Señor, te damos gracias por este día. Señor, necesitamos tu palabra, necesitamos, Señor, que nuestro corazón se humille ante ti y, Señor, aunque nuestra carne se resiste, Señor, queremos someternos, queremos, Señor, humillarnos ante ti, Señor, ponernos bajo tu palabra, Señor, y que tu palabra sea la luz, que saque, Señor, de las tinieblas lo que hay en nuestros corazones. Padre, sabemos, Señor, que nuestros corazones tienen cosas que tu Espíritu tiene que tratar, limpiar, transformar, Señor, y eso anhelamos, queremos, Señor. Y aunque hay una lucha en nuestro interior, Señor, anhelamos tu palabra, anhelamos, Señor, exponernos a la verdad y anhelamos, Señor, ser formados a la imagen de Cristo, que es lo que tú te has propuesto con nosotros y por gracia, Señor, por los méritos de Jesucristo, por tu gran amor y por tu incomprensible misericordia, Señor, estás haciendo con nosotros. Te damos gracias, Señor, por este lugar que nos has provisto. Yo te doy gracias por estos hermanos, Señor, que se esfuerzan para, Señor, venir a buscarte, para aprender más de tu palabra y para, Señor, disponerse a ser transformados a la imagen de Cristo. Señor, hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Y decíamos que la serie se llama Si os mordéis, si os coméis, que está basado en un texto bíblico del libro de Gálatas. Y la clase de hoy se llama Actúa en humildad y vamos a leer primero y también vamos a volver muchas veces en esta clase a este texto tan maravilloso que es un cuadro de la humildad y del modelo que tenemos en Cristo que está en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 8, que dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto escribía Pablo a la iglesia de Filipos, esta iglesia del primer siglo, una iglesia que estaba en un lugar que en la actualidad sería ubicado en el noreste de Grecia. Era una congregación muy querida, muy cercana al corazón de Pablo, y era una iglesia que tenía la característica de que doctrinalmente era muy sólida, y también estaba muy bien organizada, había alcanzado un grado de madurez importante. En ella había, como dice la carta al principio, obispos, diáconos y un grupo de hermanos que estaban dispuestos a trabajar juntos por el Evangelio. Estos cristianos filipenses eran muy entrañablemente queridos por Pablo, pero sabemos por la misma carta también que ellos apoyaban financieramente el ministerio de Pablo más que cualquier otra iglesia del Nuevo Testamento, pero a pesar de todas estas virtudes que encontramos en la iglesia de Filipos, no eran inmunes a los problemas que eran comunes a la mayoría de las iglesias en ese tiempo y en este tiempo, que son el orgullo, la ambición egoísta, las quejas y las luchas en su interior. Así que en un momento surgió un conflicto dentro de la congregación. Pablo sabía que debía tratarlo de manera rápida y también de manera eficaz para evitar que surgieran problemas más graves. Los filipenses aún no estaban mordiéndose y comiéndose unos a otros, como es el título de esta serie, pero eso llegaría si continuaba esta discordia y no se trataba correctamente. Así que, pero ya había señales de eso. Y eso se ve en la carta. Había señales de que el conflicto estaba ahí, agazapándose. Y había que evitarlo. Había que evitar que explotara, porque había pequeños focos de conflicto que Pablo quiso tratar. Entonces, Pablo, que es uno de los fundadores de esa iglesia, eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, cuando Pablo llega a Filipos y funda la iglesia. Él lo que busca principalmente es preservar la unidad. Dice en el principio de la carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este llamado de atención y este pedido de Pablo es necesario también para las iglesias hoy en día y en todo tiempo. Pero esta unidad de pensamiento, este amor mutuo, esta armonía, esta unidad de propósito, que son imprescindibles para toda iglesia, ¿cómo se puede llegar a lograr, verdad? Es la pregunta. ¿Cómo se logra este círculo completo de unidad, de una mente, de un mismo propósito, teniendo un mismo amor y sintiendo lo mismo? ¿Cómo se logra esto? En clases anteriores hablamos de andar en el Espíritu, hablamos también de andar en amor, y hay algo que es muy importante y que está en el modelo de Cristo que leímos primero. ¿Cuál sería esa característica? ¿Qué leímos primero? Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Y qué característica hay en ese texto? Fuerte. Humildad. Muy bien. Entonces, la humildad. Es necesario para tratar los conflictos tener en cuenta esta humildad que hubo en Cristo. Y podemos resumir esto en no aferrarnos a los privilegios, a las ventajas, a los beneficios, a los intereses de cada uno de nosotros, sino despojarnos de ellos y enfocarnos en los intereses de los otros. Entonces vamos a ver este tema en dos puntos. El primero es identificando actitudes incorrectas en la iglesia. Y el segundo, el consejo o el remedio que da Pablo en la palabra, revístanse de humildad. Entonces, el primer punto tiene dos características que tenemos que identificar y que tenemos que afrontar en la iglesia, que son la ambición egoísta y la vanagloria u orgullo. Así que vamos a comenzar con el primer punto. Y vemos que estas son actitudes pecaminosas. Y estas actitudes, la primera es ambición egoísta, son el combustible para que un conflicto se encienda y las cosas comiencen a empeorar. Entonces, para manejar este tipo de conflictos bíblicamente es fundamental tener actitudes correctas. Quienes lideran la iglesia deben promover estas actitudes que son semejantes a las actitudes correctas, ¿verdad? Las de Cristo. Lo cual es precisamente lo que hizo Pablo en su carta a los filipenses. Él primero denuncia y señala la ambición egoísta y el engreimiento y anima a los creyentes a seguir el ejemplo de Cristo de humildad y de servicio desinteresado hacia los demás. Vamos a leer Filipenses 2, versículos 3 y 4. Quien lo tiene y lo quiera leer fuerte.
No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses,
Esta es la recomendación más acertada que pudo hacer el apóstol para ayudar a solucionar el conflicto que comenzaba a verse en la iglesia de los filipenses. Cuando la actitud de Cristo de servicio humilde se cultiva en la iglesia, esta puede hacer frente a cualquier tormenta. Pero cuando lo que caracteriza a un grupo de creyentes es el orgullo, el mínimo desacuerdo puede desatar una catarata de discusiones. Incluso en cosas muy comunes e insignificantes, como por ejemplo cambiar el color de la alfombra, el color de las cortinas o la tela de los manteles. Esto puede causar hasta divisiones. Por esta razón, Pablo exhorta a los miembros de la iglesia, en el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Entonces vamos a examinar estos dos disparadores de la discordia y de la división, el egoísmo y la vanagloria. Dice el pastor Malcolm Cronk, con el espíritu correcto, una iglesia con una estructura torpe funcionará. Sin el espíritu correcto, aún una estructura ideal no funcionará. Ambición egoísta. Vamos a ver qué es eso. Si iba a lograrse la unidad de pensamiento en la iglesia de Filipos, había que reconocer que la rivalidad entre algunos miembros prominentes era una obra de la carne y había que detenerla. En la carta de los filipenses, Pablo habla de dos personas que estaban... había una discordia ahí. ¿Alguien se acuerda quiénes eran? ¿Quiénes? Esas dos señoras, hermanas, aparentemente eran líderes influyentes en la iglesia y había una discordia entre ellas y Pablo las llama por nombre. O sea, le está diciendo, pónganse de acuerdo, es necesario. Entonces, hay que enfrentar estas cosas y hay que tratar con ellas. Dice, la ambición egoísta es competitiva, sediciosa y generadora de contiendas. Siempre busca los intereses propios y no los de los demás, o tampoco tiene en cuenta el costo de estos intereses para los demás. Por ejemplo, Santiago, en su carta, usa un lenguaje más fuerte todavía y denuncia la ambición egoísta o ambición personal. Dice que es terrenal, natural y diabólica, que lleva a la confusión y a toda cosa mala y produce guerras y conflictos. Dice Santiago 3, 14 al 16, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y, de nuevo, ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y en el capítulo 4, verso 1 dice... ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Ahí hay egoísmo. Ahí hay ambición y ahí hay codicia. Entonces, Pablo lo llama ambición personal. Cuando hay un liderazgo egoísta, estamos hablando del corazón del ser humano, directamente, porque el corazón del ser humano manifiesta eso por naturaleza. Cuando una persona accede a un puesto como funcionario del gobierno, por ejemplo, estamos hablando del gobierno civil, tiende a manifestar la codicia y el ansia de poder. Tiende a dejar de ser sensible a la injusticia o a las necesidades de los demás. La posición de autoridad pasa a ser un medio para enseñorearse de los otros y enriquecerse. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en pandemia, en la pandemia del COVID, cuando llegaron las primeras vacunas? ¿Quién se aseguró primero esas primeras vacunas para ellos y para los cercanos a ellos? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? los que tenían poder y autoridad en ese momento en el gobierno. Ellos pasaron por alto cualquier orden de prioridades que había para acceder a las vacunas, que eran ancianos, personas con factores de riesgo y profesionales esenciales para la profesiones esenciales como los médicos y los enfermeros. ¿Y saben por qué pasó esto? Porque, si alguno lo está pensando, ¿porque eran de tal partido o de tal ideología? No. Esto que pasó, que se manifestó, es lo que anida en el corazón del ser humano cuando hay conflicto. Cuando aparece el peligro, el temor, la escasez, lo primero que pensamos es en nosotros y lo que a nosotros nos beneficia, todos. ¿Lo pueden reconocer esto? Amén, ¿no? Tenemos que luchar contra eso. Y es natural que tengamos esos sentimientos egoístas. No nos horroricemos tampoco. Pero observemos el modelo que tenemos en Cristo. La palabra que se traduce en el texto bíblico como egoísmo, es difícil traducirla con precisión. En algunas versiones se traduce también como contienda, ¿no? Filipenses 2:3, que ya lo leímos, en la versión Reina Valera dice: nada hagan por contienda o por vanagloria. En la versión que leímos dice: nada hagan por egoísmo, dice, ¿no? Nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Pero en este contexto, esta ambición egoísta está más relacionada con el egoísmo, ¿no? Y esto tan lamentable infesta a cualquier iglesia, por más virtuosa que sea. Líderes egoístas y controladores que miran solo por sus propios intereses en lugar de los intereses de aquellos a los que ellos fueron llamados a servir. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, en un tal Diótrefes, en la epístola de Juan, y dice que a Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Esto está en Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Dice Pablo, Juan dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con eso, él mismo no recibe a los hermanos y se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Diótrefes no solo rehusaba hospedar a misioneros itinerantes, que era una de las obligaciones que la iglesia tenía, sino que ejercía una coerción dictatorial sobre los miembros de la congregación si ellos querían hospedar a los misioneros. Así que les impedía mostrar el amor y la hospitalidad, no la quería mostrar él y expulsaba a los que querían hacerlo. Entonces, dice la carta de Juan que a él le gustaba ser el primero. También se puede traducir el que ama ser el primero o el que codicia la preeminencia. Y la forma verbal en la que está esta preeminencia que él quería tener denota una actitud continua, un estilo de vida guiado por la ambición personal. Él mostraba deseo de soberanía y gloria personal, y esto choca frontalmente con la hermosura de ese cuadro que nos da Pablo en el Filipenses 2, de 5 al 8. Todo lo contrario, ¿verdad? Líderes como Diótrefes actúan como si el ministerio cristiano fuera un medio para promover sus propios intereses. Y en contraste muy marcado, Pablo nos da el modelo, también Pablo en él mismo, ¿no? Un modelo más cercano al de Cristo, el de siervo-líder o líder-siervo. Él le decía a Pablo a los corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esto está en 2 Corintios 4:5. También Pablo dice a los corintios: de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. 2 Corintios 4:12. También Pablo dice: no busco lo vuestro, sino a vosotros. Yo, con el mayor placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Segunda de Corintios 12, 14. Y Pablo dio ejemplo de eso, ¿verdad? Pablo exhortaba a poner la mirada en Cristo y no en él o en otros de los apóstoles. Pablo sabía que el corazón de los creyentes se inclinaba a la idolatría con facilidad, pero también sabía que el corazón de los líderes se podía inclinar fácilmente al autoritarismo personalista y al egoísmo práctico. Pregunto, ¿alguna vez quisiste mucho un lugar destacado, más alto que todos los demás, desde donde puedas ejercer toda la autoridad y el poder de Dios mismo? ¿Alguna vez te pasó? Es muy fuerte, ¿no? ¿Acaso un verdadero hijo de Dios se podría desviar tanto para ambicionar algo así y ser tan descarado para pedírselo a Dios? Leamos Marcos 10:37. Y vamos a ver que no es tan descabellado pensar que en nuestro corazón haya ese deseo. Marcos 10:37 están hablando Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Y qué dicen? ¿Quién lo lee? Sí, se va. Esto le pidieron al Señor. Jacobo y Juan. Juan, el mismo Juan que nos habla del amor, que nos hablaba recién en Tercera de Juan de la gravedad, ¿no? De cuando un líder se quiere adueñar de la iglesia y de las almas. Pero mirá Juan, ¿no? En el principio, caminando al lado del Señor y siendo formado, le fue a pedir al Señor que le conceda en su reino sentarse él a su derecha y su hermano a su izquierda. Ellos querían los puestos más altos en el reino de Dios. Y por supuesto, esto causó conflicto entre todos los discípulos. En Marcos 10:41, dice, los discípulos al oír esto comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Este pedido provocó la reacción de los otros enseguida. Se indignaron porque seguramente también ellos deseaban el poder y la gloria para ellos mismos. Entonces, la cuestión de quién era el más grande, a partir de ese momento, se convirtió en una cuestión de debate entre los discípulos y un motivo de reprimenda fuerte de parte del Señor. El Señor los llamó aparte y les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Pablo, por ejemplo, estaba en Roma preso, algunos predicadores cristianos vinieron a predicar el Evangelio a Roma motivados por celos y ambición egoísta. Y lo registra Pablo en la misma carta de Filipenses. En Filipenses 1:15 y 17 dice Pablo que algunos predicaban el Evangelio por contienda o ambición personal, dice otra versión, y por celos o vanagloria, tratando de causarle mayor dolor a él que estaba preso. Y ahí es cuando Pablo dice, ¿pero qué? A pesar de los celos o la vanagloria o la motivación con la cual predicaban estos malos obreros, con todo el nombre de Cristo es predicado y me gozo en eso, decía Pablo. Pero qué motivación, ¿no?, para ir a predicar a Roma, para causarle dolor a Pablo que estaba preso. Esto está, les dije, en Filipenses 1:15-17. Por lo tanto, Pablo sabía por experiencia propia lo mal que luce este pecado en particular, lo destructivo que es para un grupo de hermanos. A él lo preocupaba ver cómo las mismas actitudes aparecían en su amada iglesia de Filipos. La ambición egoísta no tiene lugar en la familia de Dios, dice el autor de este estudio. Es totalmente incompatible con las enseñanzas de nuestro Señor sobre el servicio humilde entre hermanos. Es la antítesis del amor sacrificial de Cristo. La ambición egoísta no es un fruto del Espíritu, por el contrario, es una obra de la carne, y es devastador para la unidad y el trabajo en armonía necesario en una iglesia. Solo aquellos que tienen el corazón inclinado a imitar la actitud de humildad que hubo en Cristo podrán manejar posiciones de poder y autoridad sin oprimir a otros ni terminar cayendo en la autoexaltación y la ambición egoísta. Ahora vamos a ver la otra actitud que hay que identificar, que es vanagloria y orgullo. La iglesia de Filipos traía gran satisfacción al corazón de Pablo, pero como ya dijimos, no eran inmunes a los mismos males que pueden infectar a cualquier iglesia local que se descuide y deje crecer cualquier conflicto. Muchas veces, lo que es una virtud puede ser lo que el diablo use para sembrar división y provocar conflictos. Los corintios, por ejemplo, estaban orgullosos de los dones espirituales que tenían. ¿Qué tal si el orgullo de una congregación está en su corrección doctrinal, en su éxito en el evangelismo, en su generosidad ayudando al necesitado, etcétera? Satanás sabe que, como dice Proverbios 16, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Así que, si hay algo que el diablo va a hacer es incentivar el orgullo, y muy especialmente, porque es muy peligroso, el orgullo por lo correcto. Este es un esquema eficaz para corromper a una buena iglesia. Hacer un ídolo de la precisión doctrinal, el éxito ministerial o la rectitud moral, escribe Timothy Keller. Esto conduce a constantes conflictos internos, arrogancia y autojustificación y opresión de quienes tienen opiniones distintas. Pablo era consciente y muy dolorosamente para él de que esto estaba ocurriendo en algunas personas prominentes en la iglesia. Sabía que, al igual que su compañera la ambición egoísta, la vanagloria u orgullo alimenta el conflicto y destruye la unidad. Por eso amonestó a los creyentes de Filipos a no hacer nada por vanagloria, que literalmente es gloria hueca. El orgullo o vanidad nos da una visión distorsionada de la realidad. Nos engañamos pensando que somos mejores que otros, que sabemos mucho más de lo que realmente sabemos o que somos más santos de lo que realmente somos. Escribe Juan Crisóstomo: nada es más alto que la humildad de mente y nada es más bajo que la jactancia. El sustantivo vanagloria es el término griego kenodoxia, y esto denota una autoevaluación vana o exagerada. Esta misma palabra aparece como un adjetivo en Gálatas 5:26, que dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Acá está estrechamente relacionado con la envidia y la provocación. El clima ideal para que se desate un conflicto. Pablo nos da estos consejos. En Romanos 12:3, ¿quién quiere leer Romanos 12:3? Que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gálatas 6, 3. ¿Quién lo puede leer?
Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo.
Amén. La vanagloria, la arrogancia, los sentimientos de superioridad dificultan la resolución de conflictos. La presunción de ser mejores que los demás nos hace estar a la defensiva, resistir cualquier corrección cuando estamos equivocados y actuar como actúan los fariseos. Nos ciega a nuestros propios errores y fallas, aun cuando éstas sean evidentes. Nos incapacita para recibir consejos sabios o reprensión y para aprender o realizar cambios necesarios. El orgullo crea una barrera que nos aísla de la realidad y nos encierra en una realidad autocomplaciente y nociva. El orgullo doctrinal es uno de los que más fácilmente nos puede tener atrapados por mucho tiempo. Vamos a poner algunos ejemplos concretos. Las iglesias pentecostales y carismáticas se pueden jactar de un poder sobrenatural y una espiritualidad superior. Iglesias de tradición reformada pueden menospreciar a los que no aceptan su pulida teología. Los luteranos se pueden sentir superiores por tener sus raíces en la Reforma, sus distintivos doctrinales y contar con el héroe del protestantismo, Martín Lutero. Los bautistas se enorgullecen de sus confesiones de fe y las políticas democráticas en sus congregaciones. Algunas iglesias están tan orgullosas de su vida santa y apartada que se horrorizan de la posibilidad de relacionarse con otros creyentes, a quienes juzgan como transigentes, mundanos e impuros. Incluso si uno tuviera toda la razón y la pureza doctrinal y práctica, aún así no hay lugar para el orgullo. El orgullo desagrada a Dios. Es el primero de los 7 pecados que Dios aborrece en una lista que da en Proverbios 6:16, que dice 6 cosas hay que el Señor odia y 7 abomina, y comienza con los ojos soberbios. Cuando los cristianos tienen una actitud de superioridad y desprecio, no están caminando por el Espíritu, sino que están dando lugar al orgullo, que es una obra carnal. Y el resultado es inevitable. Habrá conflicto relacional. Dice Proverbios 13:10, el orgullo solo genera contiendas. Amén. ¿Y qué dice Pablo a todo esto? No es Pablo ahora, es Pedro. Siempre vamos a Pablo. Pedro dice en Primera de Pedro 5:5. Vamos a pasar a el consejo. Revístanse de humildad. Primera de Pedro 5:5. ¿Quién lo puede leer? Sí. Dice en la segunda parte, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Escribió C.S. Lewis, el orgullo es como un cáncer espiritual que devora la más mínima posibilidad de amor o de alegría o incluso de sentido común. Si nosotros, al igual que los filipenses, queremos que nuestras iglesias reflejen el amor y la unidad del Espíritu, debemos presentarnos ante Dios con transparencia, reconocer ese orgullo perverso y obstinado que crece en nosotros si no estamos alertas, si no cultivamos una vida piadosa en el Espíritu. Entonces debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y creer que Él nos va a exaltar en su debido tiempo. Dice un comentarista, la unidad es imposible si cada uno piensa solo en sí mismo, si cada uno promueve únicamente su propia causa y cada uno busca solo su propio beneficio. un maestro llamado Gordon Fee dice, aquí está el camino de la verdadera unidad entre los creyentes. Sí, la ambición egoísta y la vanagloria son formas seguras para erosionar las relaciones dentro de la iglesia, entonces la más segura salvaguarda para una iglesia saludable es que, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, esto es lo que caracteriza a una iglesia que puede resolver conflictos. Y especialmente, dice este predicador, a aquellos que están en posición de liderazgo. Y para hacer hincapié en esa forma inolvidable de exhortación que nos da Pablo de adoptar esta actitud humilde de Cristo, siempre vamos a volver a ese ejemplo que nos dio el Señor cuando se encarnó y cuando fue a la muerte de la cruz. Y siempre es hermoso seguir contemplando, ¿no?, este pasaje tan hermoso que comenzamos leyendo, Filipenses 2, del 5 al 8. Haya, pues, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay declaración más poderosa en toda la Escritura que esta, que Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo no es una deidad codiciosa, ensimismada y egocéntrica. Él se entregó totalmente a favor de los demás. Él dejó las glorias del cielo y vino a la tierra para morir en la cruz a fin de salvar a los pecadores. Y finalmente, para terminar de ver qué pasó con la iglesia de Filipos, que era lo que le preocupó a Pablo y lo que motivó este cuadro tan hermoso de la encarnación de Cristo, hay una epístola que no está en el canon de la Biblia, que es la epístola de un tal Policarpo, que era obispo de la iglesia de Esmirna, que si la quieren buscar, búsquenla, porque nos da cuenta de qué pasó con la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, después del primer siglo, permanecía unida y permanecía haciendo la obra de Dios y permanecía llevando el Evangelio como cuando había sido fundada por Pablo. Seguramente Bodia y Sintique se arreglaron, se amigaron y siguieron brillando en medio de las iglesias de Europa en ese tiempo. Y este obispo Policarpo les vuelve a escribir también para tratar un conflicto que había. Había que hacer una lo que se llama excomulgar a una persona que se había desviado, pero la iglesia estaba unida y pudo enfrentar eso y salir a flote. Así que es un ejemplo hermoso el de la iglesia de Filipos y creo que podemos tomar como modelo a la iglesia de Filipos, a Pablo y sobre todo a nuestro Señor, que nos dio el cuadro más maravilloso y el poema más hermoso, que es este Filipenses 2, del 5 al 8. Así que hasta aquí el tema de hoy, que es los conflictos se enfrentan sobre todo con humildad. Así que vamos a orar y luego seguimos con el break y el culto. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta maravilla que has permitido que llegue hasta nosotros, Señor, a través del apóstol Pablo y de los escritores de la Biblia. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que estas cosas están en nosotros. Podemos reconocer que hay orgullo, que hay egoísmo, que hay vanidad, Señor, y que muchas veces lo primero que surge en nuestro corazón en medio del conflicto es nuestros intereses y nuestro beneficio propio. Pero, Señor, por tu palabra, Señor, podemos enfrentar esto, Señor, podemos tomar estos principios, Señor, y podemos aplicarlos a la iglesia, a nuestra vida, a nuestra familia y sobre todo a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.